Washington sanciona a Raúl Castro por respaldar al régimen de Nicolás Maduro. Economistas consultados por Radio Martí opinan que la crisis energética en Cuba no es coyuntural, sino estructural. Denuncian ante la Asamblea Nacional de Venezuela que los guerrilleros de la FARC y el ELN están reclutando niños en Venezuela. Jefe de Inteligencia Nacional de Estados Unidos defiende manejo de denuncias sobre Trump y Ucrania. Y Teherán viola nuevamente el acuerdo nuclear de 2015 de la Organización Internacional de Energía Atómica.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Hoy es jueves 26 de septiembre del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de la emisora Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Enrique Espinosa. En los controles, Efraín García. Y en la producción, Patricia Martínez. Completo. Vamos a las noticias.
5:02. Estados Unidos anunció sanciones contra Raúl Castro por su implicación en graves violaciones de derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del exmandatario. Desde Washington, Michelle Sagué ofrece los detalles.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que su departamento designa públicamente como sancionado a Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos. Dice el comunicado, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que retiene actualmente a más de 100 presos políticos. Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. Continúa el comunicado, en concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las Fuerzas de Seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo la tortura. Las sanciones incluyen la negación de visas para viajar a Estados Unidos e incluyen a sus hijos Alejandro Castro Espín, Débora Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín. Esta semana, el tema del apoyo cubano al régimen de Maduro fue parte de un discurso del presidente Trump en la Asamblea General de la ONU, donde dijo que Maduro es un títere de Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Departamento de Estado también acogió hoy jueves en Nueva York una audiencia para denunciar la trata de médicos cubanos por parte del régimen de La Habana, en la que intervinieron galenos participantes en varias misiones y funcionarios de Washington.
Algunos profesionales de la isla denunciaron el asedio y el estrés constante que sufrieron en la difícil misión en Venezuela, bajo la vigilancia y la presión de los coordinadores, que no eran más que agentes de la seguridad del Estado.
Otra cuestión sobre la que testificaron fue la falsificación de estadísticas de personas que nunca atendieron en consultas y la de influir en la opinión pública para que votaran por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Una doctora general integral, contó con experiencias primero en Bolivia y luego en Brasil, donde trabajó como indocumentada porque le retiraron el pasaporte cubano.
Los funcionarios que asistieron señalaron la importancia de llamar la atención de la comunidad internacional sobre todas las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Cuba.
5:04, gracias por su sintonía. De otra parte, analistas cubanos y venezolanos concuerdan en que la actual crisis en Cuba no es coyuntural. Amado Gil tiene los distintos puntos de vista.
Por mucho que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel insista
aplicar oportunamente medidas coyunturales, y sigo enfatizando, es una situación coyuntural.
Muy pocos están de acuerdo con él. Según el prestigioso economista cubano Carmelo Mesalago, en un artículo publicado en la revista On Cuba, en la isla lo que existe es un problema estructural y no coyuntural. Así también opinó desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Hay muchas personas que piensan que el problema es un problema de transporte, única y exclusivamente. Pero la realidad es que la estructura del sistema es una estructura que no tiene base sólida.
Mesalago, en su artículo, utilizando estadísticas del propio gobierno cubano, afirma que la producción de petróleo nacional disminuyó 31% entre 2003 y 2017, mientras que la producción de gas natural entre 2007 y 2018 mermó 20%. Debido a esta mengua en la producción nacional, la dependencia cubana sobre la importación de combustible debe haber aumentado. Antes era de un 50%. Y según informaciones del propio gobierno cubano, ahora es del 60%. Según el exgerente general de convenios corporativos de la venezolana PDVSA, Horacio Medina, lo único coyuntural en Cuba pudieran ser algunos barcos con petróleo que aún faltan por llegar.
Que yo no creo que sea para nada coyuntural. Coyuntural puede ser el hecho de que haya algunos barcos de los que vienen de Rusia que no hayan llegado y que van a estar llegando probablemente la semana que viene o vienen de Venezuela una vez que los rusos han descargado en Venezuela. Pero eso es, creo, a lo que se refiere coyuntural, pero yo creo que más bien es una crisis de carácter estructural profundo y que no va a haber solución en los próximos años, diría yo.
Mesalago además menciona el decrecimiento de la entrada de divisas por concepto de servicios, sobre todo en Venezuela por la crisis económica. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, la bloguera cubana Joanny Sánchez escribió un artículo en su blog Generación Y, donde hace una radiografía de la nueva recaída económica en Cuba.
Bajo el título Un país pendiente de un barco, Joanny dibuja el acontecer diario de los cubanos soportando colas más largas y caras más tristes, platos más vacíos y gente sumida en la desesperanza.
Dice que todo lo anterior influye en un aumento del número de personas que buscan hacer maletas y partir para un futuro menos incierto.
Anota Joanny Sánchez que a pesar de la llamada revolución energética, Cuba es ahora más dependiente de los combustibles fósiles de lo que fue hace 10 años.
Hoy en día, lamenta la bloguera cubana, basta que un barco carguero retrase la entrega de petróleo y la isla queda paralizada hasta que llegue el próximo tanquero.
Son las 5:07. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunció en España la falta de garantías de la justicia cubana. Informa desde Madrid, Michel Suárez.
La investigación Condenas Premeditadas, análisis de la situación de la Administración de Justicia en Cuba, analiza los actos de criminalización, represión y hostigamiento del Estado cubano contra defensores de derechos humanos y periodistas. Kaylin Kelly, abogada del Instituto Raza e Igualdad, dijo a Radio Televisión Martí que la investigación documenta cómo se utiliza el derecho penal en Cuba para criminalizar a los opositores.
Las autoridades pueden encontrar una manera de criminalizar casi cualquier acción, ¿no? Por ejemplo, el delito de desacato se define muy vagamente.
El informe presentado en Madrid bajo los auspicios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que en los últimos años se han registrado algunos cambios, pero la represión no ha cesado. En este sentido se pronunció José Ernesto Morales, representante de Consejería Jurídica, una organización de Pinar del Río.
Después de la Constitución, el gobierno ha tratado de demostrar que hay cambio en la nueva Administración de Justicia en Cuba, pero realmente no existe esa situación. No tenemos garantías ninguna como ciudadanos.
La investigación describe el modus operandi del Estado cubano y las sistemáticas violaciones de la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso que se contraponen a las obligaciones internacionales asumidas por La Habana. También denuncia la violencia contra los arrestados, las restricciones para salir del país y las condiciones de los centros de detención. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Miami, el bufete de abogados Rivero Mestre anunció que el amparo de la ley Helms-Burton presentó una demanda contra American Airlines y la TAM Airlines Group a nombre del cubano José Ramón López Regueiro. López Regueiro es hijo de José López Vilaboy, quien en la década de los 50 desarrolló el Aeropuerto Internacional de La Habana. Yvandy Castañeda recogió las declaraciones de López Regueiro y de su abogado Andrés Rivero.
José Ramón López Regueiro contrató al despacho de abogados Rivero Mestre para demandar a estas aerolíneas por usar la terminal habanera.
Yo no estoy buscando dinero, estoy buscando justicia. Porque alguien la tiene que dar. Cuando se roba, alguien paga. Cuando mata, alguien paga. Pues en este caso robaron, porque paguen.
Esta demanda podría extenderse a otras compañías porque consideran que más de 40 líneas aéreas de carga y pasajeros trafican ilegalmente y se benefician del aeropuerto operando vuelos sin permiso o compensación a Regueiro.
Bajo la ley Helms-Burton hemos notificado a American Airlines, LATAM y más de 50 otras aerolíneas que están en violación de la ley y que tienen que parar el uso de ese aeropuerto. Hasta ahora LATAM y American no lo han hecho. La ley nos permite demandar 3 veces el valor del aeropuerto. Tenemos estimados de que valoraciones de que el aeropuerto vale cientos de millones de dólares, llegando hasta 1,000 millones de dólares, y tenemos intenciones de cobrar contra American, LATAM y todas las aerolíneas y otros operadores en José Martí el valor total y tres veces el valor total del aeropuerto.
Las autoridades norteamericanas estiman que al menos 5.913 casos de ciudadanos y empresas pueden presentar demandas bajo el amparo del citado título 3 de la Helms-Burton. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta.
En Radio Martí son las 5:11 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares. Miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela afirman que los guerrilleros de la FARC y el ELN están reclutando niños en 17 estados de Venezuela. Así nos informa Jorge Orellana.
Varios miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela afirmaron que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional están reclutando niños en 17 estados del país. Los integrantes de las guerrillas habrían llegado a unos 300 colegios de Venezuela con la intención de reclutar niños y ponerlos a su servicio. Así lo denunció el Comité de Educación de la Asamblea Nacional Venezolana. La diputada Bolivia Suárez señaló que se llevan los niños, los preparan con ejercicios militares y no les permiten estudiar, pero lo más grave es que llegan y presionan al director de los colegios para que los profesores los promuevan de un año a otro sin tener los conocimientos necesarios. Más adelante añadió.
Que se llevan los niños, los preparan con ejercicios militares y no les permiten estudiar. Pero lo más grave es que después viene y presiona al director para que los profesores lo promuevan de un año sin tener los conocimientos. Porque no solamente es en los países, en los estados fronterizos, sino aquí mismo en Caracas, en Petare, en Miranda, en Lara.
Hasta el momento, las guerrillas de las FARC y el ELN habrían alcanzado unos 20.000 niños en la zona fronteriza venezolana. Aunque los estados fronterizos son los que más sufren el mayor impacto, también se han registrado casos en Caracas y en Miranda. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
5:12 minutos. En las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump dijo que el socialismo ha destrozado la vida del pueblo venezolano. Desde la ONU, precisamente, nos amplía Carmen María Rodríguez.
Durante su rueda de prensa en Nueva York, el presidente Donald Trump le cedió la última pregunta a una periodista venezolana. Ante los contactos de Maduro y su élite con Rusia y Corea del Norte, el primer mandatario estadounidense dijo que su administración está consciente de ello y que él en particular le da seguimiento a la situación venezolana. El presidente Trump recordó la otrora riqueza de Venezuela en comparación a la miseria que azota al país por su sistema socialista. Tengo que emplear a Venezuela para mostrar lo que es el socialismo y lo que es capaz de hacer, de destrozar un país. Mantenemos a Venezuela en nuestro corazón y sobre todo nuestras miras. Al entregar millones de dólares en ayuda, y hay que hacerlo por una consideración humanitaria, al faltar el alimento, el agua, como tampoco hay medicina, electricidad, y cierran los hospitales. Estamos siguiendo esta situación y estamos unidos a otros países que también le dan seguimiento a Venezuela. A la insistencia de la periodista sobre los vínculos de Caracas con Rusia, el presidente Trump dijo estar consciente de ello y se despidió de la sala de prensa afirmando que la situación en Venezuela también mejorará. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, un grupo de expertos militares rusos arribó a Venezuela, así reportó el miércoles la agencia de noticias rusa Interfax, tras citar a una fuente no identificada, justo cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunía con su par Vladimir Putin en el inicio de una visita oficial a Moscú.
El reporte no especificó cuántos efectivos fueron enviados a Caracas, pero según otra fuente citada por Interfax, el grupo había sido trasladado para ayudar en tareas de mantenimiento de equipos de tecnología militar provistos por Moscú a la nación suramericana.
Rusia es uno de los países que más apoyo ha ofrecido a Maduro en medio de una crisis política en la que Estados Unidos ha aplicado sanciones a su gobierno para presionar su salida, una vez que la oposición denunció fraude en la reelección del presidente socialista en 2018.
El miércoles, un fotógrafo de Reuters observó un avión de la Fuerza Aérea Rusa en el principal aeropuerto venezolano de Maiquetía. El avión había salido de Moscú el 20 de septiembre, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar.
Y seguimos con sanciones, pero en este caso Nicaragua, que son las sanciones que la Unión Europea contempla contra el gobierno de Daniel Ortega, lo que golpearía a la economía de los nicaragüenses. Así nos informa desde Nicaragua, Daliana Ocaña.
Las sanciones que podría imponer la Unión Europea sobre el gobierno de Daniel Ortega afectarán directamente el bolsillo de los nicaragüenses, pues ponen en riesgo el acuerdo de asociación comercial ADA con el organismo europeo, lo que sería un golpe fatal para la ya convaleciente economía nacional. Esa es la opinión del ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Roger Guevara.
Lo que complica aún más al interior la vida de los ciudadanos, esta preocupación de Europa viene a establecer con claridad que una suspensión de Nicaragua del acuerdo de asociación puede crear mayores dificultades para nuestros productos de exportación.
La advertencia de Guevara surge luego de que se anunciara que la Unión Europea se puso de acuerdo finalmente sobre el marco jurídico necesario para aplicar sanciones ante las constantes violaciones a los derechos humanos en el país, un tema al que el diputado sandinista Wilfredo Navarro restó importancia.
¿Quién dice si lo que está viendo no le han puesto ni sanciones ni a Maduro y van a ponerle sanciones a Nicaragua? Lo que pasa es que aquí muchas cosas se dicen, se inventan, se tergiversan.
El marco de la Unión Europea sobre Nicaragua tendría que ser confirmado por el Consejo en la siguiente reunión en octubre de ministros de Exteriores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 5:16. Seguimos con más noticias porque Estados Unidos y Honduras firmaron un acuerdo sobre la migración. Desde Washington, Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles que llegó a un acuerdo con Honduras que a efectos prácticos impedirá que personas en busca de asilo que viajan a través de la región entren a Estados Unidos. El acuerdo sentaría las bases para enviar a solicitantes de asilo a Honduras. Un pacto similar se aprobó la semana pasada con El Salvador. Un acuerdo más amplio se había aprobado previamente con Guatemala. El acuerdo con Honduras no se ha publicado y muchos detalles no están claros, como por ejemplo, cuándo entraría en vigor. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional hizo un resumen general durante una conferencia de prensa telefónica en la que habló bajo condición de anonimato apegado a las normas para dar información. El acuerdo completaría un componente central para la estrategia de Trump de impedir que personas en busca de asilo entren a Estados Unidos a través de México. Este mes, la Corte Suprema abrió las puertas para que el gobierno negara asilo a cualquiera que viajara a través de otro país para llegar a la frontera. La administración Trump está avanzando con una medida del 16 de julio que prohibiría a la mayoría de los migrantes obtener asilo en Estados Unidos si no buscan refugio en un país por el que transitaron primero. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, acordaron ir a un paro de hasta 8 días de protesta al cumplirse 5 años de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hecho ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
El alumnado de diferentes planteles de la universidad también convocó a participar hoy en una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.
Son las 5:19 en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Vamos a averiguar y a conocer los detalles de lo que podemos esperar esta noche en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Lorenzo alcanza la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, pero sin significar una amenaza para los intereses del Caribe, Karen se ha fortalecido ligeramente en las últimas horas. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice a unos 650 kilómetros al sur-sudeste de las Bermudas. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Karen debe debilitarse en el curso del fin de semana, convirtiéndose en un centro de bajas presiones. Su movimiento es hacia el norte-nordeste a 22 kilómetros por hora, pero debe iniciar un movimiento errático esta noche, antes de definir un rumbo hacia el oeste en la mañana del domingo. La presión mínima de Karen es de 1.004 milibares. para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 en horas de la tarde. Los vientos serán del nordeste al este en la costa norte occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Pasamos a la noticia titular, la noticia del momento en Estados Unidos. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó hoy una versión desclasificada del reporte de un informante que afirma que el presidente Donald Trump usó su cargo para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones presidenciales del 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
La denuncia de un informante publicada este jueves por una comisión del Congreso dice que el presidente Donald Trump usó su cargo para solicitar la interferencia de Ucrania en las elecciones del 2020, con el objetivo de promover sus intereses políticos y poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, encabezado por los demócratas, publicó una versión desclasificada del informe del denunciante. La identidad del informante no ha sido públicamente revelada. Un resumen de una llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania reveló que el mandatario estadounidense le pidió a Kiev que investigara al precandidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden. Momentos después de que se hiciera público el informe del denunciante, el comité comenzó una audiencia en la que el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph McGuire, testificó sobre el documento. Él dijo que creía que el denunciante había actuado de buena fe durante todo el proceso. Él dice que cree que el informante y el inspector general han actuado de buena fe durante el proceso. Cree que han hecho todo siguiendo la ley. Por su parte, el presidente Trump ha negado haber actuado mal y acusó a los demócratas de intentar destruirlo políticamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
5:22 minutos. De otra parte, el presidente Donald Trump firmó una proclama que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de altos funcionarios venezolanos y sus familiares. Informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una proclama que prohíbe a altos funcionarios del gobierno de Venezuela y a sus familiares ingresar a Estados Unidos como parte de un intento para buscar la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro. La medida incluye a todos los funcionarios gubernamentales con rango de viceministro o superior, todos los militares sobre el rango de coronel, a los miembros de la Asamblea Constituyente y todos sus familiares inmediatos. Poco antes de anunciar la medida, Trump dijo que Venezuela vive una tragedia de preocupaciones históricas bajo el gobierno de Nicolás Maduro al reunirse con líderes de países latinoamericanos y con miembros de la oposición venezolana para intensificar las presiones con miras a un cambio político en ese país. Estados Unidos no cejará en sus esfuerzos por liberar a los venezolanos de esta opresión horrible y brutal. Horas después de los anuncios, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó el encuentro de Trump con líderes latinoamericanos como la reunión de la vergüenza y dijo que los países latinoamericanos presentes eran marionetas frente al titiritero, refiriéndose a Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas también dijo que China tiene todo el derecho de defenderse de amenazas terroristas, pero no debe utilizar el contraterrorismo para reprimir a los chinos musulmanes.
Así se pronunció la delegación estadounidense ante la ONU este miércoles por medio de Twitter bajo la etiqueta numeral Xinjiang Crisis.
Se estima que en la región de Xinjiang alrededor de 1 millón de ciudadanos chinos de la minoría uigur han sido confinados en campos de reeducación.
En un foro el pasado martes en Nueva York, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó de atroz la represión china contra los uigures y otras minorías.
Son las 5:24 minutos. Más noticias titulares en Radio Martí. Irán volvió a violar el acuerdo nuclear de 2015 al acumular uranio enriquecido en su planta piloto de enriquecimiento en Natanz. Esto lo informó hoy la OIEA, la agencia de la Organización Internacional de Energía Atómica, la agencia nuclear de la ONU.
Desde mayo, Teherán viene realizando de forma gradual violaciones del Plan Conjunto de Acción para presionar a los países europeos a fin de que les garanticen las ventajas económicas del acuerdo, abandonado por Estados Unidos en 2018.
De esta forma, Teherán hace realidad lo que califica como la tercera fase de incumplimientos, después que en julio superó tanto la cantidad como la pureza del uranio que le autoriza el acuerdo.
Y después de 3 días de deliberaciones, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, otorgó a Benjamin Netanyahu el mandato para la formación del próximo gobierno. Daniel Blumenthal informa desde Israel.
Al término de 3 días de deliberaciones, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, otorgó a Benjamin Netanyahu el mandato para la formación del próximo gobierno. Después de consultar con los delegados de todas las facciones, anuncio que el primer ministro saliente, el diputado Benjamin Netanyahu, recibirá de mí esta noche el mandato para la formación del gobierno. Después de 3 reuniones, Netanyahu y el jefe de Azul y Blanco, Benny Gantz, anunciaron que no podrán formar un gobierno de unidad nacional. Netanyahu exigía que del mismo participen también todos los partidos religiosos, y Gantz había prometido a su electorado que formaría un gobierno laico y no serviría bajo Netanyahu si se presentan los cargos en su contra. Sin embargo, el empate continúa, y ninguno de los jefes de ambos partidos mayoritarios cuenta con el apoyo necesario sin atraer a políticos del bloque rival. La mayoría de los analistas políticos estiman que Netanyahu devolverá el mandato al presidente dentro de una semana y no aprovechará los 28 días de plazo, y Rivlin lo otorgará a Benny Gantz o a otro candidato de la derecha que no sea Netanyahu. En su discurso de agradecimiento, Netanyahu volvió a convocar a un gobierno de unidad y a la unidad del pueblo, y esto una semana después de concluida su campaña electoral, en la que no hizo más que azuzar a un sector del pueblo contra otro.
Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y los talibanes afganos ordenaron a sus seguidores que impidan a toda costa las elecciones presidenciales del próximo sábado, una amenaza que provocó que el gobierno pusiera en alerta a las fuerzas de seguridad para garantizar los comicios.
El grupo integrista fundado por el mulá Mohamed Omar advirtió que atentará contra los agentes desplegados en colegios electorales y en las principales carreteras para impedir los comicios, y pidió a los afganos que se queden en sus casas y no vayan a votar para evitar exponerse a los ataques.
Los talibanes afganos sostienen que las elecciones presidenciales son una conspiración para cumplir las metas de los ocupantes. Esto en referencia a los países que aportan tropas a la misión de seguridad en Afganistán. Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Vamos a ver, vamos a leerle un poco lo que tenemos en nuestra portada en la página digital de martinoticias.com. En la noticia del momento, Estados Unidos sanciona a Raúl Castro y a sus hijos. Una decisión que fue tomada por el Departamento de Estado. La medida, explica un comunicado del Departamento de Estado, se aplica siempre que el secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios del gobierno extranjero han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos, de manera que la persona designada, en este caso también sus familiares inmediatos, no son elegibles para ingresar en los Estados Unidos. Hoy, así dice el comunicado, designamos a Raúl Castro y su familia inmediata por su participación en graves violaciones de los derechos humanos, el desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar el antiguo régimen de Maduro son responsables de la crisis en curso. Esto lo dice en la cuenta Twitter, hashtag Cuba y hashtag Venezuela, escribe el secretario de Estado Mike Pompeo en su cuenta de Twitter. Tenemos, por supuesto, toda la información y también reacciones luego de esta decisión del Departamento de Estado de sancionar al exgobernante cubano Raúl Castro y a sus hijos. Otra noticia que tenemos en titular ocurrió hoy en Nueva York. Me cansé de la esclavitud, dice el titular. Estos son los galenos cubanos que revelan oscuros detalles de las misiones médicas en países internacionales, países extranjeros. Médicos cubanos que fueron y son, se consideran víctimas de trabajo esclavo en misiones en Venezuela, Brasil y Bolivia. Denunciaron hoy las condiciones de acoso, intimidación y prácticas laborales abusivas a las que fueron sometidos por el régimen de La Habana durante años. Esta denuncia se hizo hoy en el Departamento de Estado, en su oficina, en la ciudad de Nueva York, donde tiene lugar, como ustedes saben, la Asamblea General de Naciones Unidas. Un amplio grupo se encuentra, del mundo entero se encuentra, en la denuncia de los médicos cubanos fue atendida. Es lo que tenemos en nuestra página de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Aquí estamos, son exactamente las 5:30 minutos para ofrecerles la segunda media hora de nuestro noticiero en Radio Martí. Mucha más noticias e información sobre Cuba y el resto del mundo. Gracias por continuar a atendernos y continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo, en compañía de Ricardo Espinosa. Ricardo Espinosa, mi colega de noticias. En los controles, Efraín García. Continúa en la producción, Patricia Martínez. Compartiremos en esta segunda media hora con Ricardo Quintana, colega de Televisión Martí, que entrevistó al polizón cubano que obtuvo la libertad en estos momentos y el asilo político en Estados Unidos. Nos va a contar cómo fue, cómo se siente y los planes que tiene este joven cubano. Los deportes con Rafael García Toledo, el comentario de Armando Valladares, el embajador, y la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Todo esto y más en este noticiero que comienza ya.
Son las 5:32. Sin renunciar a sus demandas, el periodista independiente Guillermo del Sol continúa su prolongada huelga de hambre que hoy llega a su día 46, demandando que las autoridades cubanas dejen de prohibir la salida del país a quienes no estén de acuerdo con sus políticas. Del Sol permanece en su vivienda en la ciudad de Santa Clara y desde allí conversó vía telefónica con Radio Martí.
Y uno empieza a perder el sueño, ese mal humor que empieza uno, los grandes malestares en el cuerpo. Ya regresaron desde ayer tarde noche. Bueno, las papillas esas grandes que dan el asco. Y anoche no pude tomar agua ya. Ya empecé con este reflujo que cuando vas a tomar agua te provoca náusea, el dolor fuerte en las piernas. Me he despertado con mucho dolor a los costados, que tienen que ser los riñones, pese a que gracias a Dios todavía hoy oriné no muy concentrado. Vamos a ver cómo pasa el día. Mucho dolor de cabeza tengo en estos momentos. Hoy es el día 46. Aparte de, bueno, me levantaron un rato y tengo que cumplirlo. Yo a Cuba no me voy a ir, que es lo que quieren, que primero que todo que yo haga. Y abandonar el país. En segundo lugar, la huelga no la voy a abandonar, porque tengo principio y tengo dignidad. Y tercero, no me voy a suicidar porque yo no soy un suicida. Si yo me quieren dejar morir es otra cosa, pero no porque yo quiera. Que tuve que asumir la huelga de hambre como un método de lucha pacífica, no violenta, reconocido por la Convención Mundial y por Naciones Unidas. Y si ellos quieren, me pueden dejar morir. De lo contrario, bueno, tendrán que cumplir con lo que ellos mismos pusieron, que se respete la Constitución de la República y se le dé el derecho que tienen todos los cubanos.
Escucharon al periodista independiente Guillermo del Sol. Cumple 45 días en huelga de hambre. Y el pastor apostólico Alain Toledano fue acusado por la policía de Santiago de Cuba de delito de desobediencia. Así nos informa Tomás Cardoso.
Este miércoles a las 9 de la mañana, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente fue citado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del Micro 3 en el Salado, Santiago de Cuba, donde fue informado y se le entregó un documento en el cual está siendo acusado bajo el delito de desobediencia, causa número 20, por el jefe de la unidad, primer teniente Daniel González Clavel, informa el pastor Toledano.
Ellos me han presionado con todo, expropiaciones, desalojo, decomiso. Creo que soy el único pastor en Cuba que le han quitado la casa dos veces, que le han demolido dos veces. Lo que le queda es tratar de encerrarme y desaparecer la iglesia.
Según se le informó al pastor, la desobediencia ocurrió entre el 8 y el 10 de agosto por haber celebrado en su iglesia la conferencia Débora 2019 sobre el papel de la mujer en la sociedad, auspiciado por el movimiento Mover Apostólico, a pesar de que las autoridades policiales le habían prohibido su realización, comenta Toledano.
La furia
ira y el odio y el deseo de venganza los llevó a ellos a retomar como justificación para atacarme una vez más el pendiente que tenían de la amenaza que me habían hecho cuando celebramos el evento de mujeres del 8 al 10 de agosto.
Ahora el líder del movimiento Mover Apostólico intentará contratar los servicios de un abogado, algo que no le ha sido posible en otras oportunidades.
Todo abogado que yo he tratado de contratar, 2007 cuando me desalojaron y me demolieron, 2016 todos se echan para atrás porque todos le tienen miedo al comunismo.
El delito de desobediencia conlleva la pena de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multas de 100 a 200 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 5:35, más noticias. Óscar García López es el primer diseñador cubano que ha sido citado en un editorial de modas 2 veces en la revista Hola. En esta segunda edición llena las páginas de la publicación con fotos que contienen su primera colección de maternidad de alta costura. Y como nos dice Roxana Romero, la modelo fue la nuera del presidente de Estados Unidos.
El futuro le pertenece a aquellas personas que creen en la belleza de sus sueños. Y con certeza se puede decir que Óscar García López no solo es un gran creyente, sino también cuenta con la fortaleza para perseguir y alcanzar sus anhelos.
Mira, yo me siento como cubano muy orgulloso.
Y así debe sentirse. Este habanero, cuyo interés por la costura nació siendo niño, hoy es uno de los diseñadores más cotizados del mundo, dando marcha atrás en su vida en medio del llamado periodo especial en Cuba, tuvo que, como se dice en buen cubano, arreglársela solo para poder echar pa'lante.
Los cubanos hacemos de la tragedia la comedia y nos las ingeniamos en siempre inventar, crear con las cosas que tenemos alrededor.
Hoy, entre su clientela se incluyen varias celebridades, pero una en particular ayudó a catapultar su carrera aún más de lo que ya se encontraba: Lara Trump, la nuera del presidente Donald Trump.
Yo la empecé a vestir a ella para el primer debate. La vestí para los diferentes debates, después para la gala, hicimos las fotos en Mar-a-Lago y ahora volvemos a hacer otra foto con lo del embarazo.
Y esas fotos muestran su primera colección de maternidad de alta costura. Las mismas han sido plasmadas en Hola y Hello, revistas que cuentan con decenas de millones de lectores. Óscar García López es el primer diseñador cubano que ha sido citado en un editorial de modas 2 veces en la revista Hola. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En varias ocasiones me he referido a la dictadura comunista de Cuba como la revolución cangrejo. ¡Qué vergüenza para un pueblo que fuera un país próspero, el primero o segundo de América Latina en todo! Un país que hace 60 años estaba más adelantado que España, Italia y Bélgica y muchos otros. Un pueblo con ciudadanos creativos, trabajadores, generador de riquezas como pocos en la historia de la humanidad. Y que ahora, en pleno siglo XXI, cuando el avance de la tecnología ha llegado a conquistas extraordinarias, cuando ya existen automóviles que se conducen solo sin necesidad de chofer, cuando empresas como Amazon ya comienzan a utilizar drones para dejar las mercancías en las puertas de los compradores, cuando hasta los países más pobres y atrasados comienzan a conocer y a disfrutar de esos avances. El número 2 del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, les ordena a ustedes, al pueblo de a pie, que acepten lo que este llamó la variante insoslayable de la atracción animal. Es decir, regresar más de 100 años en el tiempo, a la Cuba de 1910, unos meses antes de que llegaran los primeros automóviles Chevrolet y Ford norteamericanos a la isla de Cuba. La revolución cangrejo ha retrocedido en el tiempo más de un siglo gracias al comunismo y a una pandilla de delincuentes que por más de 60 años ha explotado al pueblo en su propio beneficio y el de su familia, a costa de todos ustedes. Y estos explotadores que viajan en autos del año con aire acondicionado sin preocuparse del racionamiento de la gasolina, que por supuesto no los incluye a ellos ni a los turistas, sino para ustedes, el pueblo esclavizado. Para los dirigentes y su familia, para ellos no hay racionamiento de nada. Eso es solo para ustedes. El administrador provincial de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, anuncia con orgullo y satisfacción, como un logro indescriptible de la revolución, que ya tiene más de 200 medios de tracción animal para la recogida de basura. Y siguen retrocediendo en el tiempo. Pronto el pueblo vestirá con taparrabos y alumbrándose con antorchas, aunque tengo mis dudas de que el comunismo se puedan conseguir las antorchas. Quizás las vendan por la cantidad de racionamiento, una cada 3 meses, para núcleos de más de 100 personas. Y los demás, bueno, pues se quedarán a oscuras. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:40 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. La oposición venezolana sostiene que la crisis humanitaria se agrava en medio de las tensiones políticas que no logran alcanzar una solución. Desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Distintos sectores de oposición se pronunciaron en las últimas horas en cuanto a la crisis que se agrava en Venezuela. El Frente Amplio, conformado por varios factores de la sociedad civil, anunciaron que próximamente iniciarán actividades para discutir y determinar cuál es el rol que deben asumir para enfrentar a lo que califican de dictadura. Como vocero del Frente Amplio, el parlamentario Juan Pablo Guanipa destacó que lo que está ocurriendo en el país se está convirtiendo en una tragedia.
Día a día de cada venezolano se convierte siempre en una tragedia, profundizada por una dictadura a la que no le importa para nada resolver los problemas.
Por su parte, un grupo de parlamentarios de oposición rechazó que los diputados chavistas se hayan reincorporado al Parlamento venezolano. El legislador Biagio Pilieri afirmó que la fracción chavista abandonó voluntariamente sus responsabilidades en el 2017 y considera que se trata de una estrategia para tomar el control de la Asamblea Nacional.
Renunciaron a sus cargos, así sea tácitamente, y cesaron en su función. Ya. Los diputados que están en alguno de estos articulados que acabo de leer dejaron de ser parte del cuerpo de decisión de la Asamblea.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, quien decidió no asistir a la Asamblea General de la ONU, aseguró que el encuentro que sostuvo el miércoles en Rusia con el mandatario Vladimir Putin fue positivo y aseguró haber trazado nuevas rutas para la profundización del sistema de cooperación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 5:42. De otra parte, ejercer la profesión de periodismo en Nicaragua es cada día más difícil por la creciente persecución contra los comunicadores profesionales. La información nos llega desde Managua.
En el 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se abordó este miércoles a la grave situación de los periodistas en Nicaragua, la restricción a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, persecución y asedio para hombres y mujeres que realizan este ejercicio todos los días. Policías y paramilitares les toman fotos y videos, les dañan sus vehículos. Alfredo Salinas Miranda, periodista de Radio Corporación y presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, nos explica de esta grave situación.
La labor periodística se realiza en nuestro país, Nicaragua, con mucho riesgo. Tenemos que ingeniarla de cómo llegar a los lugares. En el país no hay una ley que prohíba realizar esta labor. Sobre la CIP, la reunión que hubo en la CIP donde se abordó el tema de la libertad de expresión, esperamos que, así como nosotros hacemos una labor interna en nuestro país, también los organismos internacionales apoyen para que sea una realidad no muy lejana de que se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de poder desarrollar nuestra labor informativa verazmente.
3 medios de comunicación confiscados, más de 60 hombres y mujeres periodistas en el exilio. Sin embargo, los pocos comunicadores que hay dentro de Nicaragua, aún exponiendo sus vidas al peligro, realizan coberturas a las crisis que se vive en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, pidió un gobierno de unidad para enfrentar la crisis del país. Jorge Orellana nos informa.
Los haitianos siguen en las calles. Las tensiones aumentan. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, se dirigió al país y pidió un gobierno de unidad en un extraño discurso a la nación cuando enfrenta la peor crisis política intensificada por las protestas después de que un senador del partido gobernante disparara una pistola para dispersar a una multitud. Los residentes de la nación más pobre del hemisferio occidental se han indignado por la escasez generalizada de combustible y alimentos, una moneda debilitada, una inflación de dos dígitos y acusaciones de que los funcionarios son corruptos y robaron dinero público. El presidente haitiano Jovenel Moïse dijo:
"C'est pour nous capable adresser problème. Moi veux parler avec nous aujourd'hui sur conjoncture politique, économique et sociale. Nous connaît depuis quelque temps.
Hoy estoy hablando de la situación política, económica y social. Haití ha estado enfrentando situaciones difíciles desde hace mucho tiempo, situaciones de miseria, desempleo, inseguridad y problemas políticos que bloquean el funcionamiento de las escuelas, paralizando también otras actividades", dijo Jovenel Moïse. Entre tanto, la gente continúa protestando. En la víspera, los haitianos salieron a las calles en protesta. En la capital, los manifestantes prendieron fuego a una estación de gasolina en el barrio de Delmas, mientras una gran multitud de Cité Soleil, el barrio marginal más grande de Haití, se enfrentó con la policía mientras se dirigían al área más rica de Pétionville, según un testigo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:45, vamos al viejo continente porque ha fallecido el expresidente de Francia, Jacques Chirac. Ariana González tiene un resumen de su vida y reacciones.
Jacques Chirac, expresidente de Francia, falleció el jueves a los 86 años de edad en su domicilio de París. La noticia la dio a conocer su yerno Frédéric Salat Baroux, quien también trabajó con el exmandatario como jefe de gabinete durante su última etapa en el Elíseo. Chirac gobernó Francia entre 1995 y 2007. Fue el segundo presidente que ha gobernado el país durante más tiempo. Dedicó gran parte de su mandato a defender el estatus de Francia como una gran nación en el escenario mundial, una reputación que reforzó cuando amenazó con utilizar su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU contra una resolución que autorizaba el uso de la fuerza militar en Irak en el año 2003. Dentro y fuera de Francia, el exmandatario es recordado. El presidente ruso Vladimir Putin elogió al expresidente francés como estadista sabio, con visión de futuro y como un hombre que defendió constantemente los intereses de su país. Para el primer ministro británico Boris Johnson, fue un líder político formidable que dio forma al destino de su nación. La canciller alemana Angela Merkel llamó a Chirac gran socio y amigo de los alemanes. Jean-Claude Juncker, el líder saliente del Ejecutivo de la Unión Europea, dijo que el continente había perdido a un hombre de fuertes convicciones.
¡Vive la República!
Chirac estaba enfermo y no aparecía en público desde hacía varios años. Ariane González, Radio Televisión Martín.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva, una noticia feliz, principalmente para un joven cubano, el polizón cubano Junier García Duarte, que obtuvo su libertad y también su asilo político. Queda pendiente la decisión final. Esta noticia la ha estado cubriendo nuestro colega Ricardo Quintana, que nos acompaña. Es una noticia para muchos positiva, para otros peligrosa, y para el gobierno de Estados Unidos, como siempre ha dicho, no estamos alentando las salidas ilegales de Cuba hacia territorio estadounidense. Ricardo, buenas tardes.
Bueno, pues sí, ha sido un final feliz. El hombre, desde el 15 de agosto que llegó a Estados Unidos, ya una noticia ya está comentada, oculto en la barriga de un avión que despegó de La Habana y aterrizó en Miami, pues salió a libertad, pero no solamente no es una libertad sin algo que, sin un sabor doblemente feliz, porque es que un juez de migración le concedió asilo político.
Era lo que él esperaba.
Lo que él esperaba, y que en estos momentos es muy difícil de obtener ese beneficio migratorio.
Escuché que tú decías que él dice, el abogado que lo representa, Willie Allen, que había hecho una defensa, el joven Junier García Duarte, una defensa extraordinaria ante el juez para que el juez decidiera otorgarle ese asilo político.
Pues bueno, es uno de los abogados más prominentes y de más experiencia en esta ciudad, que es el doctor Willie Allen. Y casi como que para citarlo, sí, o sea, es uno de los testimonios más fuertes que he escuchado durante un caso de defensa migratoria, ¿no? Y me sorprendió algo, porque yo ayer lo entrevisté, y lo entrevisté horas después de salir. Estaba todavía
caliente,
un poquito choqueado, ¿no? O paniqueado, como se dice en este Spanish de Miami. Y una de las cosas que me dice, incluso antes de comenzar la entrevista, yo no quiero hablar nada político, ¿no? Y también, fuera de cámara, le digo... pero es que cuando hay que argumentar un caso de asilo político, hay que hablar de política. Y en eso intervino el abogado.
¿Cómo justificas la necesidad de permanecer en territorio estadounidense y no ser deportado hacia Cuba?
Bueno, no, o sea, un poquito argumentando aún la pregunta anterior y lo que te dije anteriormente, sí, es que todavía le queda la familia en Cuba. El clásico caso de los cubanos, la cadena, esta cadena familiar que dejamos atrás y conocemos que en algunos casos, bueno, pues hay represalias, la familia se marca y quizás otros dicen, yo no sé si injustamente o con elementos de causa, es que está pensando ya irse a Cuba al año y un día.
Tiene, o sea, una pequeña hija,
Muy prematuro, ¿no?
Claro, claro.
Una pequeña hija, le queda a su mamá enferma del corazón, según se dice en Cuba, y la gente le tiene mucho miedo a una cosa que se llama radio, televisión, Martín.
No es posible.
Hay interferencia a la hora de escucharla, la televisión... apenas se ve o no se ve, eso no es un secreto,
claro,
pero la gente le tiene un miedo espantoso a radio, televisión.
De lo que digan aquí.
De lo que digan aquí. Bueno, y nada, nos vamos de Cuba, no hablamos en Cuba porque tenemos miedo. Y llegamos a Miami y tenemos miedo a hablar de radio, televisión, Martí.
Claro.
Es una paradoja que realmente pocos entienden.
Por lo pronto, para que sepan lo que nos está escuchando, sus anhelos ahora es irse a la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia.
Se va mañana.
Ok, va a aprender inglés, dice, ¿no?
Va a aprender inglés. Yo le dije, bueno, pues sería muy bueno entonces que trabajara en un aeropuerto, ¿no? Lo que le dio mucha risa a él, la familia, el abogado, y quiere aprender inglés. Se va de Miami, que yo creo que es muy, muy buena oportunidad para poder sentirte forzado,
claro,
a aprender el idioma
Estados Unidos.
De este país, Estados, claro, Unidos, y a lo mejor de ahí sigue hacia el norte, ¿no?
Claro.
Ojalá, pero hay que recordar que la fiscalía apeló esa decisión.
Ok, tiene 30 días.
30 días. O sea que esta película no se ha acabado.
Bueno, por lo menos estamos con un semifinal feliz. Ricardo Quintana, Noticias en Perspectiva para Radio Martín. A las 5:51 minutos vamos a pasar ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente, que nos habla hoy de cómo identificar las picaduras.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que es para usted. Se llama Tu Salud en Tus Manos y usted me puede escribir a través de mi correo electrónico que me ha asignado esta gran emisora Radio Martí, que se llama tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Hoy quiero seguir hablando de un tema que ayer, por falta de tiempo, se quedó inconcluso, y es cómo identificar qué tipo de picadura de insecto pudiera ser cuando encontramos que en nuestro cuerpo hay una zona enrojecida, que nos pica, que está alterada, que está inflamada. Por ejemplo, ayer hablamos de los mosquitos y las pulgas. Hoy vamos a hablar de los chinches. A las chinches se le encuentra usualmente en fisuras en las paredes o en los pisos, hendiduras en muebles y en la ropa de cama. Las picaduras de chinches se caracterizan por protuberancias rojas y que causan comezón, que ocasionalmente presentan una ampolla en la punta. Usualmente hay de 2 a 3 en fila. Es más probable que las picaduras ocurran en horario de la noche. Las chinches son menos activas durante la época de invierno, o sea, en el frío. Por su parte, las hormigas rojas ocasionan un dolor inmediato y sensación de ardor que se experimenta con frecuencia después de una mordida, seguido de hinchazón y un líquido turbio en el área de la picadura. Las hormigas rojas atacan por lo regular a intrusos y se les encuentran comúnmente en las áreas, en los pastizales, en las praderas, en el césped, en los jardines y en parques. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto, que no sea intruso, para que la hormiga roja no se meta con usted. Las abejas y avispas, estos insectos se encuentran usualmente cerca de flores, arbustos, áreas al aire libre donde también se come a la intemperie o en las playas. Se produce dolor inmediato y rápida hinchazón luego de un aguijonazo. Algunos niños presentan reacciones graves, tales como dificultad para respirar y urticaria en todo el cuerpo. Esto requiere una intervención médica urgente porque le puede causar la vida. Se llama reacción anafiláctica. Tenga esto en cuenta. Y por último, las garrapatas, que se encuentran en áreas donde hay bosques, posiblemente ocultas sin que se les note, se pueden alojar en el cabello o en la piel de las personas. Cuando intente extraer una garrapata, no use fósforo, cigarrillo cerillos encendidos ni removedor de esmalte para uñas. Con la ayuda de unas pinzas, tome la garrapata cerca de la cabeza donde se encuentre, tire de ella suavemente directo hacia afuera. También es muy común que se alojen garrapatas en el cabello y en la piel de los seres humanos cuando hay animalitos en casa que no tienen el aseo adecuado. Tenga en cuenta esto para que tenga una mejor salud. Soy su doctora Marixa Fuentes y Dios mediante, seguimos mañana.
¡Wow! 5:54 minutos. Salimos de los insectos y las picadas y nos vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, últimos días de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos ya dos resultados finales hoy que tienen que ver directamente con la postemporada. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Rojos de Cincinnati 5-3. El cubano Yasmani Grandal anotó dos carreras gracias a dos boletos que negoció, batea 249. Y el cubano venezolano Arcia, con tres carreras impulsadas y dos imparables. José Iglesias por Cincinnati, la Candelita Iglesias, dos hits y una carrera impulsada,
está
batea
bien.
284.
Está bien, muy bien, muy bien.
Pues batea mejor que la mayoría de los peloteros y no le pagan así tan bien como a los multimillonarios.
Que tenga paciencia, así que ya llega.
Los Mellizos de Minnesota aplastaron a los Tigres del Detroit 10-4. En este partido, el venezolano Astudillo, con cuatro hits y cuatro carreras anotadas para Minnesota, y el holandés Jonathan Schoop, con tres impulsadas, dos hits, incluyendo jonrón. ¿Qué significa esto? Que Minnesota ya está en la postemporada. Y la gente en Cuba quiere saber cuál es el panorama de los playoffs. Y esto podría cambiar un poquitico, pero el 90% o más de lo que le voy a contar es exactamente como va a ocurrir la próxima semana en la postemporada. En la Liga Americana, hoy por hoy, el wild card del circuito sería Tampa Bay jugando en Oakland, un solo partido. El que gane ese partido volaría a Houston para enfrentarse la próxima semana a los Astros.
¿Qué es el que está ganando? ¿Qué es el más fuerte?
El más fuerte. Okay. El segundo más fuerte, que son los Yankees, reciben a los Mellizos de Minnesota en el Yankee Stadium.
Que conquistaron hoy. Que
sea... Así es, okay. Así es. En el viejo circuito, el wild card sería entre Milwaukee y Washington, en la capital norteamericana.
Ahí gana, olvídate.
El que gane ese partido, así es. El que gane ese partido inmediatamente tiene que volar a las 12 de la noche.
Donde sea.
Hacia Los Ángeles, California, para enfrentarse a los Dodgers en la primera ronda, mientras que Atlanta recibe a los Cardenales de San Luis para la primera ronda de los playoffs.
Oye, ¿tienes confianza en Washington?
Este año lo veo mejor que cuando tenían a Bryce Harper. Imagínate, Bryce Harper todos esos años con Washington. Irónicamente, este va a ser la mejor temporada. Según Margarita Rojo, y no están con Bryce Harper.
Ahí lo dije.
Bueno, la próxima ronda de la Liga Española de Fútbol arranca justamente mañana, tras una rarísima jornada de entre semana. Digo rarísima porque de 38 juegos, solamente 3 o 4 son entre semana. 34 o 35 son los fines de semana. El partido mañana, Villarreal contra el Real Betis de Sevilla, pero el partido que tú quieres ver,
exacto,
okay, se va a jugar el sábado a las 3 de la tarde,
buenísima
hora de Cuba.
Buenísima hora.
El Atlético de Madrid
contra
versus Real Madrid.
Ahí está.
Wow. ¿Ustedes pueden creer eso?
Ya sé.
Okay,
yo tengo Wanda, que decirlo, yo soy del Real.
Yo también. En el Wanda Metropolitano, pero te voy a decir una cosa, esta rivalidad, especialmente en este estadio, el Real Madrid está de primero en la liga, el Atlético está de tercero. Claro, solamente se han jugado 6 partidos. El Barcelona en este momento está en el 6º lugar. Pero ya Leo Messi, parece que la lesión la está superando poco a poco, va a comenzar a jugar más. Y mira qué diferencia, cuando juega Leo Messi, como anteayer, el Barcelona gana. Cuando no está en la alineación, el Barcelona pierde.
Bueno.
Así que, para que tú puedas...
No, en balde es el jugador más valioso y el más importante.
Correcto.
En este momento.
Y a otros partidos, el Barcelona contra el Getafe el sábado, son 3 puntos que debería conquistar. El Valencia contra el Club Vasco Athletic Bilbao. Y el domingo, el Sevilla contra la Real Sociedad de San Sebastián. Pero recuerden que estamos monitoreando los resultados. Esta noche, 2 partidos que tienen mucho que ver con la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. A las 8 p.m., los Indios de Cleveland y Yasiel Puig contra los Medias Blancas de Chicago. Y a las 10 de la noche, Oakland contra Seattle.
Mira,
luchando por los últimos 2 cupos disponibles. Porque como te dije, el 90% del panorama que yo les conté a los amigos en Cuba va a ser básicamente así, pero Cleveland todavía está tratando de despojar, ¿okay?, a Tampa Bay o a Oakland del wildcard. Más deportes dentro de una hora en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Ya lo conocen, las noticias están en los deportes principales para Cuba y el resto del mundo. Esta edición de las 5 de la tarde, el noticiero estelar de Radio Martín. Gracias a Pepe Lacayo, vino con brío. Ayer tenía alergia, hoy parece que no tiene, lo que tiene es energía. En los controles, Efraín García, lector de noticias junto a mí está Ricardo Espinosa. Y en la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre les digo, mantengan la sintonía con Radio Martí. Siempre tendremos la información para ustedes en nuestros boletines y el resumen noticioso a las 11 de la noche. Por lo pronto, les deseo que pasen buenas tardes y muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.